Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana en Radio Velleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bodrú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misteria, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Como siempre os recordamos, el portal de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, www.audio.rcm.net, desde donde os podéis descargar tanto este programa como la otra cara de África. Además, por supuesto, del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org, donde además de la africanía y la otra cara de África, vais a encontrar toda la información actualizada día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, toda la información de África que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y que tenemos traducida al castellano para ti. Porque sentimos pasión por África, el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. La actualidad de África en castellano para ti. Y hoy os traemos una propuesta cultural muy divertida. Se llaman Cuentos en Blanco y Negro. Os proponen un juego de humor con las imágenes estereotipadas de la visión de África y de Occidente. Y con nosotros van a estar dos de los tres que componen el triunvirato que realiza Cuentos en Blanco y Negro. Ellos son Malcolm Sité y Polo Vallejo. Eso será un poquito después de las noticias y un poquito antes de la agenda. Así que quedaros con nosotros, esto es. Y aquí comienza Africanía.
Iye malisayo. Amalisayo Bafunabe malisayo Dali mambete Suni fani mebe Jado ni fani mebe Khamari mafula mebe Dan hakilina Alumila me jama songo dundu Alumila me jama songo wai Ye raso Rebal ni doko belali Honte mama ni doko belali Rayi madina Ali ukwa tebe lali haingi Jojo kwa tebe lali haingi Sanna makundo be lali madina Kekoro bombo te sanko tantema Dali Honte mama nindoko belali hayi madina Jali madi kwate belali madina Jara tu saho belali hayi Jali musa jebate sakuntante ma duta mamari du san korda de ma khaini Tora dalilante fome dalike Eye malisa jo malisa jo Bafula be malisa jo dalimambete
Vallecas y estas son las noticias de África. Escucha Africanía.
Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en tiempo de actualidad a la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y nos vamos directamente hasta Liberia, donde se ha abierto un intenso debate en el Parlamento de este país sobre ayudar al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, teniendo en cuenta su realidad económica. Y es que este debate podría conducir a un aumento del salario mínimo fijado por la ley. Los principales periódicos de Monrovia, la capital, informan sobre el debate, destacando que la aprobación de nuevas normas está en debate desde hace casi 3 años. La confrontación es por el Decent Work Bill, la ley de trabajo decente, un proyecto de ley que califica de indigno el trabajo por el que se ganan menos de $6 diarios. Luego de la aprobación del Senado el viernes, la aprobación de la nueva normativa quedó bloqueada por los diputados de la Cámara Baja. Actualmente en Liberia el salario mínimo es de apenas 80 centavos diarios, demasiado poco, señala el periódico Heritage, incluso en un país que salió de una guerra civil apenas 9 años atrás y que enfrenta un difícil proceso de reconstrucción. Según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, incluso actualmente el 83% de la población de Liberia vive con menos del equivalente a $1.25 diarios. Y nos trasladamos ahora hasta Uganda, donde el ministro de Estado para el Medio Ambiente ha pedido más recursos para proteger los humedales y las masas de agua. El ministro hizo esta declaración durante la presentación en Kampala de una propuesta de diálogo entre los sectores público y privado en materia de gestión de aguas residuales, industriales y control de la contaminación. El ministro declaró que su ministerio era consciente de que algunas fábricas están contaminando las fuentes de agua más que los que se ocupan en la curtiduría de pieles y productos químicos y señaló que se espera que la contaminación aumente como resultado del desarrollo económico impulsado por la urbanización, la industrialización y la agricultura intensiva del país. El ministro criticó además la actitud de los inversores que persiguen beneficios a costa del medio ambiente, lamentando que se están fijando en cuánto pueden ordeñar al país mientras sus naciones están bien y por ello vienen a explotar Uganda. El ministro solicitó a la autoridad de la ciudad de Kampala, la capital, la Autoridad de Gestión Medioambiental Nacional, la Compañía Nacional de Agua y Alcantarillado y a otros proveedores de servicios públicos que se involucren en la sensibilización de la sociedad sobre los peligros de la contaminación. El director en funciones de la Autoridad de la Ciudad de Kampala de Salud Pública y Medio Ambiente declaró que apoyaría el diálogo y que se había abordado la cuestión de los residuos en los 2 últimos años, pero que todavía carecen de suficientes mecanismos de aplicación, afirmando que al final de todos los dueños de las industrias van a conseguir más si cumplen con el nuevo diálogo, así como la comunidad que vive en un país libre de contaminación. Y la Unión Africana ahora quiere que los casos de la Corte Internacional contra el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, su vicepresidente William Ruto y el periodista Joshua Arap Sang se detengan hasta que la solicitud de trasladar los casos al país Kenia sea considerada y determinada. La Unión Africana también quiere que los 2 líderes de Kenia puedan decidir a qué sesiones les gustaría asistir en La Haya debido a sus responsabilidades constitucionales. En una carta inscrita a la Corte Penal Internacional y con copia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 10 de septiembre, la Unión Africana argumenta que el tribunal debe determinar primero si admite la solicitud del traslado de los casos antes de continuar con los mismos. Continuamos ahora informando de Guinea Ecuatorial. El medio de comunicación Radio Macuto ha destapado una trama de corrupción circunscrita al Ministerio de Minas, Industria y Energía de Guinea Ecuatorial. Se trata de la Dirección General de Economía Petrolera del Ministerio de Minas y la Dirección General de Auditorías por la contratación de las firmas auditoras. Los señores Juan Abaga Elo y César Augusto Emba Abogo contrataron sus propias empresas y personal de la administración para llevar los servicios de auditorías y servicios afines en el mismo ministerio donde ellos son directores sectoriales. Asunto que se aplica al actual ministro de Hacienda, Marcelino Obono Edu, antiguo ministro de Minas. Estos contratos fraudulentos fueron filtrados por los propios trabajadores del Ministerio de Minas, quienes aseguran que están siendo amenazados de muerte por los señores César Augusto Emba Abogo y Juan Abaga Elo, que presumen que les avala la inmunidad de ser hijos y familiares del exministro Elo Endón Ensefum y Marcelino Obón Edu, respectivamente. y denuncian nuevos bombardeos de Sudán contra los Montes Nuba y Sudán del Sur. La Fuerza Aérea de Sudán sigue bombardeando las aldeas de los Montes Nuba a pesar de la declaración de alto el fuego hecha por el gobierno de Jartum. Así lo ha revelado un portavoz del SPLM-N, Movimiento y Liberación del Pueblo Sudanés Norte, según informa Sudan Catholic Radio Network, que declara no ser capaz de confirmar esta información. El SPLM-N afirma que un caza MiG sudanés ha lanzado 4 bombas sobre el pueblo de Umserdiba y otras 2 más en el de Genesia, destruyendo algunos cultivos. Un avión Antonov de transporte convertido en bombardeo rudimentario podría ser responsable de lanzar otras 8 bombas en otras aldeas. A partir del análisis de fotografías de satélite obtenidas por el proyecto ENAF, parece que la Fuerza Aérea Sudanesa ha realizado una redada cerca de la localidad de Hao, en el estado de Unidad de Sudán del Sur. El bombardeo parece que ha tenido lugar a pocos días de distancia de los acuerdos alcanzados el pasado 3 de septiembre entre el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y su contraparte de Sudán del Sur, Salva Kiir, destinados a poner fin a la larga disputa sobre las exportaciones de petróleo de Sudán del Sur a través de las estructuras controladas por Khartoum. Y quedándonos en la misma zona, los gobiernos de Uganda, Ruanda, Kenia y Sudán del Sur acordaron la construcción de una refinería en común en la región occidental a orillas del lago Alberto de Uganda. La construcción de la nueva refinería de Hoima será participada en un 40% por capitales públicos de los 4 países y el resto de las inversiones provendrán de capitales privados de países con experiencia en el sector como India, Corea y Japón. La noticia fue dada por el ministro de Energía de Uganda, quien precisó que una vez acabado en el 2017 el complejo podrá procesar 60.000 barriles de petróleo diarios. Una parte del producto refinado será transportado por un poliducto que conectará los yacimientos de Sudán del Sur con Uganda y desde allí a las costas de Kenia para su exportación. Otra parte permanecerá en el país y será utilizada como materia prima para fertilizantes y materiales plásticos para el mercado local. La oportunidad de construir la importante infraestructura fue tema de una larga negociación entre el gobierno ugandés y las multinacionales petrolíferas que operan en Uganda, la británica Talau, la francesa Total y la china CNNOC, que habrían preferido construir un oleoducto para exportar el crudo extraído del lago Alberto por los puertos de Kenia. La nueva infraestructura para la refinación, la única en toda el África Oriental, según el presidente ugandés, podrá aliviar a Uganda de la necesidad de importar combustible del exterior a precios altos.
Africanía,
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 Africanía.
Thank you. Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Ahora vas a escuchar la entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos a este tiempo de charla, tiempo de entrevista, y hoy os traemos una propuesta cultural, una propuesta que por ser cultural no tiene que ser entendida como una propuesta aburrida, sino que es amena, es divertida, es para pasar un buen rato, es para divertirse, todo tipo de gente variopinta puede acudir y puede pasárselo muy bien. Y esta propuesta se llama Cuentos en Blanco y Negro. Tenemos a dos protagonistas de Cuentos en Blanco y Negro con nosotros, como son Polo Vallejo.
Hola.
Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, encantado.
Y Malcolm Cité, encantado.
Igualmente.
Bueno, pues paso a situar un poco en esta oferta que os hacemos de Cuentos en Blanco y Negro, que según los propios actores es una visión estereotipada que habitualmente tenemos los blancos de los negros y viceversa. Luego Polo y Malcolm nos habláis de lo que es una visión estereotipada, partiendo del encuentro fortuito que un etnomusicólogo, y lo señaláis además letra a letra, le dais una importancia a esto del etnomusicólogo europeo, tiene con dos africanos en un lugar remoto del África negra. La obra de Silvana sutilmente el contraste de pareceres y el choque cultural con un carácter amistoso que emerge entre dos culturas que conciben la realidad de manera diferente, aunque complementaria. Vamos a empezar por ti, Polo, porque tú eres ese etnomusicólogo. Cuentos en Blanco y Negro tiene una parte, como todo cuento, tiene una parte que es ficticia, pero siempre un fondo, un trasfondo, que es verdad. Verdad como la vida misma. Y tú eres ese etnomusicólogo, que es un etnomusicólogo, y cuál es la parte de verdad que tú has vivido en África.
Bueno, etnomusicólogo es precisamente uno de los puntos. Bueno, es el punto principal sobre el que, alrededor del cual se articula el espectáculo, porque es la pregunta que siempre me hacen ellos, los africanos: ¿qué es un etnomusicólogo? La parte de verdad que tiene es que yo está relacionado con el trabajo que yo hago y que he hecho en África durante muchos años, que es un trabajo de descripción musical, que en el mundo de la investigación como disciplina se llama musicología, el estudio de las músicas, de sus fuentes, de su historia, etcétera, y el estudio de otras músicas más lejanas se llama etnomusicología, que es un palabra un poco raro. Y entonces pues partimos siempre de la insistencia que ellos hacen en que yo les explique qué es etnomusicólogo, y a mí cada vez que lo explico me parece más ridícula la palabra. Entonces pues, esa es la parte que tiene de realidad, que esa es tal cual. Y luego la parte de ficción es que nosotros nos guiamos por un hilo conductor a través de la obra, que está construido a base de cuentos tradicionales, de proverbios africanos y de realidades que son las conversaciones, quizás es lo más relevante, lo que hablamos nosotros.
Ese choque cultural que demostráis en la obra, en Cuentos en Blanco y Negro, es también un poco el mismo choque cultural que tú tuviste cuando estuviste haciendo un estudio, una tesis doctoral junto con el pueblo Gogo.
Claro, al final vas tomando nota de todas estas circunstancias que paralelamente al trabajo, que forman parte de él, pues está mostrando continuamente la presencia de dos códigos que son distintos. Yo estoy en un lugar porque me he sentido atraído por unas músicas, trato de descifrarlas y entonces chocas con la vida que llevan en ese lugar, que tiene otro código diferente, que tiene su lógica para ellos, igual que la mía tiene una lógica para mí, y tratas de establecer estos puentes. Entonces hay muchos choques ahí, algunos de ellos lo mostramos en clave de humor, son graciosos, y hay otros que te hacen pensar sobre la propia vida, ¿no? O sea, allí no puedes decir que uno tenga más razón que otro, sino que cada uno se acerca a su manera.
Bueno, Polo Vallejo, no solamente siendo musicólogo, sino que es uno de los pocos músicos que le encargan obras en España, que las interpreta y además aclamado y reclamado en el panorama musical internacional, sobre todo en tu faceta de estudioso de las polifonías, sí, que es precisamente por donde empezaste, por África.
Sí, fue todo. Lo de África fue una atracción, siempre lo he dicho, una atracción visceral, que uno nunca se lo plantea con un fin ni académico, ni profesional, ni nada. Yo fui a África porque me atraía al continente demasiado. Y claro, eso se junta, se fusiona con la parte musical, que en África es una cosa reconocida, ¿no? Es el vínculo que tiene con la música, pues no sé si será más que en otros lugares, pero es muy especial, ¿no? Entonces todo aquello es una química ya que hace que, hoy que hizo, que yo pues no dejara de ir a este lugar en todos estos años, y que se convirtiera esta intención primera, que no era ninguna en especial, en una forma de vivir, y luego descubrir el enorme interés que hay en todo el mundo por este tipo de trabajos, que son trabajos de descripción de realidades musicales de otras culturas, ¿no? Y en el caso de África hay un atractivo especial en todo el mundo hacia estos lenguajes africanos.
Y junto a Polo Vallejo, pues hay dos actores que tienen su ascendencia en Guinea Ecuatorial. Uno es Malcolm Cité, que está con nosotros. Él es diplomado en arte dramático, ha trabajado en obras de teatro como Los Negros, dirigida por Miguel Narros, en Orquesta Club Virginia, dirigida por Manolo Iborra, en Combate de Negros y de Perros, dirigida por Mikolaj Bielski, y ha trabajado junto a actores de la talla de Jason Isaacs, que actuó en Harry Potter, en El Patriota, o Julia Ormond, Leyendas de Pasión, Benjamin Button, también junto a actores españoles como Antonio Resines, Emma Suárez, Quique San Francisco, Jorge Sanz, Pepón Nieto, bueno, una larga lista, ¿no?
Sí, así es, o sea, he tenido la suerte de trabajar con tanta gente.
Bueno, también vas con Primo, que es un actor.
Un actorazo.
Con ascendencia de Guinea Ecuatorial también, un personaje que, bueno, como tú le definías, Polo, es un artista polifacético y de espíritu nómada, que también ha colaborado en películas y en teatro, tanto en España como en Alemania. ¿Cuál es el papel de los dos dentro de estos cuentos en blanco y negro?
Para explicar bien lo que queremos llevar adelante o sacar adelante, habría que regresar un poco a la raíz de todo, ¿no? O sea, nosotros nos conocimos en un proyecto común con Fundación Sur y con la Comunidad de Madrid, y a partir de ahí decidimos trabajar juntos. Nos hace mucha ilusión trabajar, compartir lo que conocía Polo, la parte de Polo, la parte musical, y nuestra parte, que es teatral, ¿no? Y juntar eso, esa fusión, siempre pensamos que sería una buena mezcla. Y ahí empezó todo, digamos, ¿no? O sea, en el caso de nuestro trabajo, a decir, es más de lo que es el dirigir, o intentamos dirigir la parte escénica de la obra. A mí no me gusta decir que es una obra de teatro, prefiero decir que es un espectáculo teatral, ¿no? Un espectáculo, porque vamos más allá de lo que es la obra en sí. O sea, nos olvidamos del texto, rompemos la cuarta pared, hacemos un montón de improvisación, o sea, hacemos muchas cosas que en una obra de teatro normal no te dejarían hacer. Y no sé, no sabría muy bien cómo retomar nada. O sea, es un texto escrito por nosotros a través de los cuentos de los cuadernos de campo de Polo, sacar unos sketches y a partir de ahí hacer una historia.
Habláis de humor, pero por otra parte, dentro de los objetivos, habláis de choque cultural, habláis de fortaleza de unas sociedades frente a la debilidad o fragilidad aparente de otras. ¿Cómo se compagina contar una historia dramática con ese toque de humor?
Hombre, yo creo que la prueba o el espejo que nos hace ver el impacto que tiene lo que hacemos es el propio público, porque se nota que están recibiendo una información que les hace sentir, les hace pensar. Te induce al autoanálisis de quién eres, dónde vives, cómo vives y en nuestro contexto en Occidente, y cómo otros en otro contexto llegan a las mismas conclusiones, pero por otras vías, o sea, que no, que al final acabas pensando que el tributo del pensamiento y de todo lo que definimos no es solamente de Occidente, sino muestras precisamente eso, ¿no? Que cada cultura tiene su forma, sea oral o sea escrita, tiene su forma de llegar a ciertas conclusiones, y que normalmente se ve como que una tiene más peso que otra, la escrita sobre la oral, y no es así. Simplemente que en la oral el soporte es la memoria, cosa que nosotros, los que nos basamos en el pensamiento escrito, pues nuestra memoria es más frágil. Esto se ve en el día a día, ¿no? Yo soy incapaz de memorizar un número de teléfono, por ejemplo, y sin embargo cuando vas ahí te das cuenta que tienen una memoria extraordinaria para retener no solamente estos pequeños informaciones del momento, sino cuestiones que tienen que ver con tu propia historia, ¿no? Con todo el legado que han ido dejando en una comunidad, generación tras generación, todos los que han ido pasando por ella, ¿no? Entonces yo me maravillo cuando estoy allí de ver estas cosas. Entonces trato de reflejar en cuadernos de campo, como ha dicho Malcolm, las experiencias, las impresiones que yo me he llevado allí, y es lo que ponemos en escena. Yo mostrando mis inquietudes de una forma así, pues, llana, y también doy por hecho ciertas cosas que ellos enseguida me llaman la atención sobre lo que sobre ese mismo aspecto ellos piensan de forma, por principio, ¿no? Entonces de repente el espectáculo está lleno de choques de este tipo, ¿no?
Estos choques culturales los podemos situar tanto, digamos, en el continente africano como en Occidente. Malcolm, tú esos choques culturales obviamente también los has vivido, esos choques étnicos. Eso de ser un actor negro en una sociedad occidental también tiene sus dramatismos, que tienes que vivir con cierto humor en el día a día, ¿no? Me imagino que eso también se tiene que ver un poco representado en la obra.
Y lo está, lo está. De hecho, el último sketch que tenemos es una visión diferente a lo que proponemos antes, ¿no? Es digamos, un poco que al principio es la visión del occidental en África, y el sketch final es al revés, es la visión del africano españolizado junto a un occidental africanizado. Es un poco liante, pero es un poco así. Y respecto a lo de actores o actor africano en un país occidental, sí, sí, porque es difícil no vivir esa experiencia que dices, ¿no? La experiencia del de fuera, cuando está dentro y cómo le ven y cómo es muy difícil no vivirlo. Yo lo vivo todos los días, a casi todas horas, como actor y como persona. O sea, yo tengo, pese a que tengo un acento castizo que te cagas, soy negro. Entonces eso es señal de muchas cosas en España o en Madrid, por lo menos que soy de aquí. Señal de muchas cosas, y como actor también. Como actor es muy difícil acceder a ciertos personajes si no son un personaje con una tez negra.
Digamos, ¿no? Personajes de un tipo marginal, ¿no?
Sí, no, estamos reducidos a ello, estamos inducidos, incluso, no sé cómo decirlo tampoco, o sea, estamos casi obligados a vernos sometidos a escoger esos personajes, o sea, porque parece, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Un actor es un actor y no un perfil. Entonces, el que yo estudiar 3 años de arte dramático, como cualquier otro actor español, entonces entiendo que, a no ser que sean personajes históricos, en el que no cabe duda a que tiene que estar esa parte del personaje, si es blanco es blanco, si es negro es negro. Si no es un personaje histórico, no entiendo por qué no se puede acceder, siendo un actor de cualquier tipo de etnia, no se puede acceder a diferentes personajes. Aquí hemos roto un poco, en Cuentos en Blanco y Negro hemos intentado romper un poco los clichés estos, ¿no? O sea, de hecho, decidimos, Primo y yo, hablar con acento africano en la obra de teatro para que fuera mucho más real, ¿no? Y también cambiamos el acento en el sketch final también, ¿no? O sea, intentamos coger y aprovechar o dar a entender o hacer ver que valemos para mucho más que poner un acento solo.
Bueno, Polo, oye, cuéntanos, ¿cómo está recibiendo la gente, cómo está recibiendo el público estos Cuentos en Blanco y Negro?
Bueno, llevamos un año haciéndolo y la verdad es que la gente que ha ido se lo pasa fenomenal, porque ocurren muchas cosas en escena, cosas reales, que es dos africanos y un blanco que pueden hacer de todo. Cantamos, rompemos el tópico, yo les enseño canciones a ellos, ellos bailan, la gente ve lo torpe que somos los blancos bailando música africana. Tenemos un soporte de imágenes que es bastante especial y que llama mucho la atención, con fotos hechas en exclusiva para nuestro espectáculo por una fotógrafo, Cani Balbé, y luego pues con grabaciones que he hecho en el terreno, es una situación mixta donde la dinámica del principio hasta el final es imparable, ocurre de todo y la gente, nosotros lo apreciamos en la cara del público, los aplausos finales, los comentarios que hacen, pues que todo el mundo la verdad es que se va con las energías muy bien puestas, ¿no? Porque te hace pensar, te hace reflexionar, te hace sentir, oír la música, pero después de todo eso el resultado yo creo que es así muy positivo, especialmente en los tiempos que corren, ¿no? Tenemos una visión muy positiva de estos contrastes, de estos cuentos en blanco y negro.
Vamos, que el que nos contrata no se arrepiente después, nunca.
Es verdad, la verdad es que...
¿Interactuáis con el público mientras estáis en el escenario?
También. Rompemos la cuarta pared, es una cosa muy interesante lo de romper la cuarta pared, que es que...
Eso es un término muy de teatro.
Muy teatral, sí, pero es hablar con el público, incorporar al público, estar para el público. Hay un momento, el sketch final, que es una cosa maravillosa, es un show un poco de dos músicos callejeros, que son un imitador de James Brown y otro de Michael Jackson, que la gente está deseando verles y es una cosa increíble.
Oye, pero para aquellos que lo pasamos muy mal y tenemos mucha vergüenza en esto del teatro, que te saquen y todo eso, nada, ¿no?
No forzáis nada. No, porque es una cosa colectiva. Es en África, es en el primer lugar donde la gente acude a los lugares, a los sitios, no para escuchar un cuento, sino para participar en él. Y no sé, ni se fuerza a nadie, todo lo contrario, la gente está encantada de participar.
Eso que exigimos nosotros, sobre todo tú, que también tienes tu parte de música clásica, pero también hemos pervertido el jazz también en ese sentido, es ese silencio que imponemos ante el arte, esa especie de pleitesía que se le hace al artista, todo eso en África no. En África el artista lo que quiere es que tú participes.
Es que es como funciona, verdaderamente es la música fusionada con la vida. Y el arte y la artesanía y el teatro y la poesía y la escultura. Todo se entiende de una forma mucho más unitaria. Aquí está todo compartimentado de una manera que parece que uno tiene que ser un especialista para poder disfrutar de algo. Y nosotros mostramos precisamente esa riqueza de África, que es que está todo... todo tiene lugar en un mismo espacio donde el que viene no solamente para que esté ajeno a la situación, sino que se siente como impregnado de ella y sin tener que ni que forzarle ni mucho menos, ¿no? Nosotros lo primero que hacemos es que nos lo pasamos pipa en escena. Yo, eso es una cosa así. Nos lo pasamos fenomenal y eso se transmite, ¿no? Yo no soy actor, estoy cubierto por dos actorazos.
Bueno, estás siendo muy buen actor.
Bueno, porque me tienen que corregir cosas, pero a mí el escenario, como se dice en clave de actuar, me pone. O sea, estar en un escenario me gusta mucho. Y ellos,
hay que decir que Polo Vallejo no es un adicto del escenario, no solamente como músico, sino también como presentador, porque actúas también. Bueno,
si me viera alguna gente, yo vivo en un mundo también muy serio de la música clásica y la verdad es que no se me caen los anillos, al contrario, me siento orgulloso de hacer cosas de estas, muy cercanas al público.
Pero tú también te disfrazas para presentar las obras de música.
Yo voy disfrazado de blanco explorador. Entonces ahí y se ven precisamente, nosotros remarcamos mucho los topicazos, ellos salen vestidos de africanos de estos de selva. Y al principio, o sea que es todo, al principio es todo como muy caricaturesco,
sí.
Y empiezan a establecerse puentes y a desgranarse cosas que la gente las entiende, hasta los niños. Lo bueno del espectáculo es que, sin haberlo querido, de repente, pues esto, aparece público que son padres con niños por allí y dices, madre mía, estamos midiéndolos desde cajas allí y tal, tal, y nada, al final están todos enganchados. Porque damos una de cal y una de arena y en realidad da igual que lo dirijamos para mayores o para niños o una franja intermedia, ¿no?
Para todos los públicos, ¿eh? Sí,
para todos los públicos, al final es una cosa para todos los públicos.
Malcolm, yo he dicho que eres de ascendencia africana, de Guinea Ecuatorial. Tú has dicho que has aprendido también de África. Digamos que Polo ha aprendido a ser un actor. Polo también ha aprendido cosas que le habéis enseñado de Guinea Ecuatorial, de toda, sí, la tradición que tú has aprendido de tu familia, etcétera. Pero yo te oigo a ti decir que también has aprendido de África con las cosas que ha ido también implementando Polo en la obra.
Por supuesto, Polo para nosotros es como un diccionario. O sea, donde no llegamos nosotros, llega él. O sea, es como nuestro padre blanco.
No, lo curioso es ver en escena a dos negros y un blanco. Es una cosa muy... que hacen una historia de dos negros y un blanco. Algo así.
Es súper curioso.
Es más todavía.
Es muy curioso que el único que habla suajili es el blanco. O sea.
Claro, rompemos los top. Y luego yo les enseño música.
Lo hablas perfectamente. Hablas suajili, hablas chigogo.
Un poquito de chigogo. Y aún... perfectamente nada. Yo tengo...
Bueno, te has entendido durante años con ellos. Digo yo
sí,
que
no, claro. Yo hablo suajili, pero vamos, que le echo así mucho... Que
mucho
el,
marro, vamos.
Para mí la lengua no ha sido una frontera nunca.
Bueno, pues aquí queda esta oferta cultural, que os decíamos, os insistimos, es cultural, es pedagógica, se aprende, pero sobre todas las cosas es divertida, tiene humor, nos lo vamos a pasar muy bien y sobre todo cuando estemos fuera del teatro vamos a preguntarnos dónde se han quedado esas dos horas de nuestra vida que nos hemos pasado tan bien, que nos han parecido un segundo, 120 minutos condensados en lo que va a parecer un segundo de lo bien que nos lo hemos pasado. Bueno, muchísimas gracias, Polo, muchísimas gracias, Malco.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias para Primo, que aunque no está aquí, está en nuestro corazón.
Está presente siempre. Gracias a ti, Rafa.
Gracias.
Una vez más.
Hasta luego.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Thank you.
puesto que la palabra es la música y la música es la palabra, y tanto monta, monta tanto, pues antes de irse Polo y Malcolm nos dejaron esta joya que os voy a poner ahora.
Tecuane, tecuane, alana y lana. Tecuane, tecuane, cos huye más y. Tecuane, tecuane, alana y lana. Tecuane, tecuane, cos buye más y. Tecuane, tecuane, alana y lana. Tecuane, tecuane, cos buye más y.
لقيت بيها مع العصر أنا كون دخلة للدار وهي خرجة مع عند الصوار أربع سنين وأنا بالأخبار ما عرف شوش الزمن فيها داير معها ولا عليها دار ضحكت لي وبدأت تبكي قالت لي أنا عايشة في نار قال لي الصور تضحكي
Hola, somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Tiempo de agenda en Africanía. Con la exposición Mujer, todos somos una. Exposición fotográfica de Francisco Magallón desde el 20 de septiembre hasta el 19 de enero en el Museo Nacional de Antropología de Madrid. Primer Congreso Internacional de Estudios Afroamericanos del 22 al 25 de septiembre en La Paz, en Bolivia. Bajo el lema Culturas, Tradiciones y Religiones Afroamericanas en Tiempos de Globalización, organizado por la Asociación Cultural IFA Yoruba Boliviana Cubana y el Grupo de Trabajo de Sistemas Religiosos Transnacionales en América. Primer Congreso Internacional de Estudios Afroamericanos. Y en Santiago de Chile, Programa de Cooperación Académica entre América Latina, África y Asia. Sexta Escuela Sur-Sur del 25 de septiembre hasta el 2 de octubre. Convocada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y en Alcalá de Henares, los días 28 y 29 de septiembre, de Camerón Negro Teatro. El de Camerón Negro es el título de un libro en el que el etnólogo alemán Leo Frobenius recopiló las más bellas gestas africanas de amor y caballería. Con este mismo título, Hassan Eku Yate, junto con Santiago Sánchez, director de L'Homme Imprévis, escriben la obra de teatro que esta compañía, en gira por España, presenta los días 28 y 29 de septiembre en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares. Y Gian Bosco Bozzo presenta su libro África y sus lugares sagrados. Talangue. el lugar en la avenida del Portal del Ángel número 19, el próximo 30 de septiembre a las 7 de la tarde. África y sus lugares sagrados, de Gian Bosco Bozzo. Y Angola celebra durante los próximos meses diversas ferias de distintos sectores comerciales y empresariales que tendrán lugar en el recinto ferial internacional de Luanda. Entre ellas la feria Okavango 2013, Luanda, la segunda bolsa internacional de turismo de Angola. Industria 2013, la feria internacional de industria de Angola. La FIMA 2013, Luanda, la feria internacional de minas de Angola. Educa Angola 2013, la feria de educación, de formación y cualidades de profesionales, cualificaciones profesionales. Expo Trans 2013, Luanda, la feria de logística y transporte de Angola. Todas ellas en el ferial internacional de Luanda, entre el 3 de octubre y el 25 de noviembre. Y también no se nos puede quedar la misión comercial de las Cámaras de Comercio Canarias a Guinea Ecuatorial, que tendrá lugar del 30 de septiembre al 4 de octubre a Malabo y a Batam, en colaboración con el Cabildo de Tenerife. Sí, poco a poco, paso a paso, hemos ido haciendo este camino que cada semana llamamos Africanía, por las cálidas costas de África, en la que nos gusta siempre refrescarnos en los mejores ritmos del continente, en el que hoy nos hemos traído esta oferta cultural de la mano de Polo Vallejo, de Malcolm y de Primo. Estos cuentos en blanco y negro. Una buena oportunidad para reír, para reírse de uno mismo. Para reírse de esas miradas ya preestablecidas que tenemos siempre del otro. Pues agradecer a Polo, a Malcolm, que hayan estado aquí con nosotros. Y como siempre, sobre todas las cosas, agradeceros a todos vosotros vuestra compañía, porque sin vosotros esto sería posible. Imposible, imposible, imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.